Estamos en el sistema cardenal con 6 emisoras integradas en la región Caribe colombiana. Saludamos al doctor Carlos Humberto Arango, es médico de la Universidad de Caldas con estudios de especialización en Administración de Servicios de Salud, maestría en Ciencias Económicas, candidato a doctor en Salud Pública, es asesor de Políticas Públicas en Salud de la Federación de Departamentos, dirige la Fundación Salutia, que es un centro de estudios, innovación e investigación en salud con 12 años de trabajo en el sistema y además están trabajando mucho en la innovación tecnológica. Este médico monitorea a diario lo que pasa con el coronavirus en el país. Doctor Carlos Humberto Arango, gracias por dedicarnos estos minutos. Buen día.
Querido Víctor, buenos días. Un saludo especial para ti y para toda tu audiencia en nuestra región Caribe.
Bueno, ¿cómo estás viendo las cosas en Colombia? Lo de Antioquia preocupa mucho, ya está en alerta roja. Hay mucho crecimiento todos los días en la ciudad de Bogotá. Todo indica que ya estamos a las puertas de un nuevo pico.
Bueno, Víctor, sí, las circunstancias particulares de los de las últimas semanas nos han hecho pensar en ese tipo de situación. Sin embargo, cuando estamos observando todo lo que ha pasado estos 7 meses y miramos, digamos, en contexto todo el fenómeno de la pandemia que hemos tenido en el país, pues lo que está sucediendo es apenas una reacción esperable. Es decir, pensábamos que eso iba a pasar. Y lo que está sucediendo de manera puntual, podríamos llamarlo, digamos, una segunda ola o un rebrote. Es sencillamente un cambio en el comportamiento de lo que habíamos venido teniendo en los meses anteriores, en relación a que ya habíamos llegado en la mayor parte de lugares del país a lo que llamábamos el pico de la epidemia, el mayor volumen de casos que se presentó en promedio en el país a mediados de agosto, y habíamos empezado la curva de descenso, es decir, una presentación de un volumen de casos cada vez más reducido día tras día. Y lo que sucedió, digo que era esperable, porque se frenó ese descenso. En muchos lugares del país, esto se ha comportado de manera diferente, pero digamos que en muchos lugares se ha estabilizado, como en el caso del Valle del Cauca, donde se ha detenido el descenso, no ha continuado todavía descendiendo en las últimas 2 semanas, y en el caso de otros lugares no solo se ha detenido, sino que se ha vuelto a incrementar el volumen de casos diarios. Y digo que esto era esperable porque recuerda, Víctor, que hemos tenido en estos 7 meses, y de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional, una conducta consistente centrada en la cuarentena que teníamos. Esta indicación de cuarentena que empezó por allá desde el mes de marzo cuando empezó la epidemia, pues duró hasta el 30 de agosto y el 1 de septiembre ya no teníamos cuarentena. Es decir, una indicación obligatoria por parte del Gobierno Nacional de que todos los ciudadanos nos viéramos restringidos en nuestras libertades de movilización y demás. Cuando acaba la cuarentena, pues tenemos la advertencia de, caramba, ahora sí el asunto se volvió un asunto de responsabilidad individual de cada uno de nosotros, es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos cuidar su vida, cuidar la vida de los demás, y en ese sentido, pues sabíamos que con la apertura plena de todas las actividades económicas en todo el país, pues de alguna manera se iba a generar un incremento de casos en algunos lugares. Y eso es lo que está pasando. Si tú te fijas en el monitoreo, 15 días después de terminar la cuarentena, empieza a estabilizarse, a detenerse, a frenarse el descenso de la curva en varios lugares. Y en este mes de octubre, básicamente, ya tenemos la suma agregada en el país y en varios departamentos y municipios un incremento inusitado que ha estado entre alrededor de 6.000 y 8.000 casos en los últimos 2 semanas aproximadamente.
Médico, Hace unos 3, 4 días, 3 días exactamente, otros profesionales de la salud me invitaron, yo no soy médico ni nada por el estilo, soy periodista, a participar de un Zoom sobre lo que viene. Y hay muchas posturas. Hay quienes creen que debemos regresar a confinamientos. Pero creo que las autoridades, el gobierno, los alcaldes, los gobernadores, no le van a apostar a un confinamiento como el que tuvimos. ¿Qué prevé usted que va a pasar en los meses de noviembre y diciembre?
Bueno, querido Víctor, de acuerdo con nuestros análisis en los pronósticos que hemos venido desarrollando y también los pronósticos que observamos, ha presentado la fuente oficial de estas cifras, que es nuestro Instituto Nacional de Salud. Lo que tenemos en este momento es que el país continúa en general en la curva de descenso, a pesar de lo que ha pasado en este mes de octubre. Vamos a volver a retomar seguramente en los días y semanas siguientes ese descenso que traíamos hacia su culminación. Nosotros esperamos que finalmente en aproximadamente 2 días, alrededor del 25 de octubre, digamos, en promedio en el país, vamos a llegar a contar el millón de casos. Y el millón de casos va a significar que pues ya hemos cumplido la mayor parte de contagios que se tienen en los pronósticos, de tal suerte que de ahí hasta el mes de marzo aproximadamente va a seguir descendiendo hasta el último caso. Y eso va a significar alrededor de 1.200.000 personas contagiadas. En ese sentido, lo que estaríamos esperando nosotros es que durante los meses de noviembre, diciembre y el primer trimestre del año entrante, de manera, vuelvo y digo, como promedio agregado en todo el país, vamos a continuar la senda de descenso de la epidemia. Eso es lo que esperaríamos. Ahora, debemos tener en cuenta que en algunos lugares, tú lo mencionaste hace un ratico, en lugares específicamente como Antioquia, donde el fenómeno, digamos, tuvo su mayor tensión también alrededor de la época de agosto, o en otros lugares como en el Quindío, en Armenia y Caracas, en donde lo que sucedió cuando se acabó la cuarentena no es lo de Medellín y Antioquia, en donde lo que sucedió fue que se detuvo el descenso y volvió a incrementar, sino que aceleró el incremento. Recuerda que hay algunos departamentos como el Quindío o Caldas o Boyacá que habían tenido un comportamiento distinto al que se vivió, por ejemplo, en la costa Caribe, en donde mientras en la costa estábamos en el departamento del Atlántico y en Barranquilla, creciendo rápidamente y llegando rápidamente al pico al que llegamos en su momento, en esos otros departamentos la curva estaba casi plana. En algún momento iba a empezar la epidemia. Bueno, el cierre de la cuarentena empezó el incremento de casos en la epidemia y la velocidad de contagios. Entonces, lo que hemos tenido en las últimas semanas es la suma de eso. El cierre de la cuarentena acelera la presencia de estos casos y se notan de manera distinta. Hoy, en la costa Caribe, la mayor preocupación, digamos, está más hacia el lado del Cesar. En los demás lugares en la región Caribe, el comportamiento pues ya pasó las épocas más difíciles, las épocas de crisis, cuando estábamos acercándonos a los respectivos picos. Tú ves que siempre fue noticia Atlántico, Bolívar, Cartagena, Córdoba, Sucre, Magdalena o Santa Marta. Hoy, en la costa Caribe, la situación, pues digamos que adelantó al resto del país y ya estamos en las partes finales del cierre de los ciclos de la epidemia en la costa Caribe en general. Y en ese sentido, lo que esperaríamos nosotros es que en los meses que siguen, eventualmente pudieran haber unos nuevos brotes, como hemos visto que ha pasado en otros países, o incluso que pudiéramos pues terminar de entender que como somos tantas personas que aún no hemos tenido el contagio, es probable que en algún momento pudiéramos de nuevo volver a tenerlo, Víctor.
Bueno, Está en la línea también con nosotros el colega Manuel de la Rosa en esta virtualidad que nos corresponde. Manuel. Hola, Manuel, lo escucha el doctor Carlos Humberto Arango.
Doctor Arango, ¿me escucha?
Sí, te escucho muy bien, sí. Manuel. Muchas gracias.
Muy buenos días, gracias por estar en Cardenal Noticias. Por lo que usted dice, uno puede deducir que si hay un rebrote será de proporciones muy inferiores a lo que fue el pico de la pandemia en nuestro país. Y lo otro es la inquietud que tiene que ver con las marchas que se realizaron de protestas, lo de la minga que recorrió desde el Cauca hasta Bogotá, parando en distintos lugares como Cali, Armenia, que usted mencionó, el departamento del Quindío, estuvo en Bogotá, en fin, y se encontraron contagios o personas contagiadas dentro de esa comunidad indígena. Todas estas marchas, movilizaciones, aglomeraciones, en su opinión, ¿qué impacto van a tener ahora en el corto plazo?
Bueno, gracias por tu pregunta, Manuel. Bueno, frente a tu primera pregunta, acerca de si sucede un segundo brote, ¿cómo pudiera ser su efecto? Lo que hemos observado, a partir, digamos, del conocimiento que tenemos de la observación de la epidemia en otros países, por donde pues el ciclo epidémico completo ya pasó, y donde tú has visto en los países europeos que se ha vuelto a presentar una nueva curva epidémica, lo que llaman la segunda ola, cuando esta se ha presentado con algunas características particulares. Una de ellas es que pues no alcanzan la magnitud de la primera, es de menor magnitud. Esto es entendible en la medida en la que ya hay una cierta pedagogía social, los ciudadanos ya, entienden cómo es la dinámica de comportamiento que se espera y se requiere, y también las autoridades y gubernamentales reaccionan, ya tienen, digamos, una curva de aprendizaje frente a cómo reaccionar. Y en ese sentido esto hace pues que el fenómeno no llegue a ser tan dramático como fue el primero. Y lo segundo también es que se observa que la cantidad de personas que fallecen, cuyos desenlaces después de tener COVID no terminan en la muerte, es mucho menor, de tal suerte que el impacto de un posible segundo brote debería ser mucho menor sobre nuestras poblaciones, en particular, digamos, en la región Caribe, que nos interesa observar mucho porque pues toda la región tuvo en su momento una presión muy fuerte por la epidemia, y todavía estábamos en periodo de cuarentena, y así la epidemia pasó de una manera intensa durante varias semanas por la región Caribe. Hoy por hoy está declinando la curva de contagios en la región, que se ha frenado levemente estas semanas. En la región Caribe esperaríamos que potencialmente pudiéramos volver a tener unos nuevos brotes, pero ahí es donde está la nueva estrategia, y que tiene que ver con la mucho con la responsabilidad nuestra, de nuevo, como ciudadanos, y las recomendaciones que estamos haciendo. Y precisamente allí es donde nosotros entramos desde nuestra posición también, por ejemplo, en la Fundación Salutia, a poner el granito de arena en buscar hacer mucha pedagogía social y seguir insistiendo con la gente en mensajes claros como lo relacionado con el hecho de que la epidemia pues no ha desaparecido, la enfermedad sigue viva, y para evitar que vamos a tener unos efectos negativos, tenemos que seguir utilizando una fórmula básica. La fórmula la llamamos nosotros el 1-2-3, y tiene que ver con, no podemos bajar la guardia en seguir manteniendo los hábitos de higiene, principalmente con el lavado de manos. Eso tiene que ser una conducta que se quede presente en la vida de todos nosotros. Lo segundo es el uso permanente de los tapabocas, y el uso correcto, además, de tapabocas, ¿no? Y lo tercero es la tercera parte de la fórmula, que es el distanciamiento físico. Eso significa pues lo que ya se ha repetido por todos los medios en relación a la distancia de mínimo 2 metros, pero adicionalmente evitar aglomeraciones, no estar en espacios cerrados, compartiendo espacios cerrados con otras personas y incrementar la ventilación o estar en lugares donde haya buena ventilación. Digamos, en ese sentido, todo se resume en, si es posible para ti, por favor, quédate en casa y no te movilices.
Médico, claro, usted ha hecho...
Oiga, sí. Víctor, si me permite, doctor Arango, es que el uso del tapaboca y el distanciamiento, y obviamente empieza la polémica, si tengo tapabocas no necesito distanciamiento, y si tengo distanciamiento no necesito tapaboca. Y uno ve, por ejemplo, en partidos de fútbol en Europa, aquí a nivel suramericano y en Colombia, los entrenadores de los equipos con tapabocas, pero van y se abrazan. Entonces, sobre esto, ¿qué nos puede comentar?
No, pues digamos que estos son ejemplos puntuales de momentos en los que esto es un aprendizaje que tiene cientos de años. Cuando hemos tenido en la humanidad este tipo de epidemia, la principal fórmula que hemos aprendido los seres humanos para no contagiarnos es o para no contagiar a otros, pues es tomar distancia. Y aquí lo que hemos aprendido, y por eso se han dado recomendaciones tan específicas, y que tienen que ver con, si estás a menos de 2 metros de una persona y estás en un contacto por más de 15 minutos, lo más probable es que en una conversación normal, si uno de los dos tiene el virus, te lo va a transmitir al otro. Por supuesto, si además tose, si además estornuda, si además canta, si además habla fuerte, y si además se abraza, pues la probabilidad de contacto es muchísimo más alta. Y sí, bueno, lo que hay que entender acá es que ese tipo de prácticas emotivas, siempre nosotros como colombianos, que somos tan afectuosos y donde nuestras manifestaciones de aprecio, de alegría o de cariño siempre tienen contacto físico, lo que nos está enseñando esta pandemia es que nos vamos a ver obligados a seguir cambiando nuestro comportamiento cotidiano, nuestra cultura de comportamiento permanente de tanto contacto físico. Ahora lo que nos está invitando es a modificar un poco esa conducta, aún en los momentos en donde hay menos casos de contagio presentados en el día. ¿Y esto por qué? Porque piensa tú en lo siguiente, les llamo a la siguiente reflexión. Piensa que somos en Colombia 50 millones de personas. Y de 50 millones de personas, en un par de días vamos a llegar a 1 millón de casos. Los estudios han dicho que si tú tienes 1 millón de casos identificados, lo más probable es que tengas 15 veces más que ese caso en la población. Es decir, nuestros amigos, vecinos, los ciudadanos que estuvieron asintomáticos o tuvieron síntomas leves y no acudieron a servicios de salud, y la epidemia llegó y pasó sin dejar mayor consecuencia. Entonces eso significará que el día que lleguemos al 1 millón de habitantes es porque alrededor lo que tenemos son 15 millones de personas infectadas. Si eso es así, piensa que todavía hay 35 millones de personas que están susceptibles de infectarse. Cualquiera de nosotros que no hayamos tenido el virus, seguimos susceptibles. El virus va a seguir presente en Colombia, en el mundo, en nuestra región Caribe, y en cualquier momento pudiéramos infectarnos de cualquiera otra persona. ¿Esto hasta cuándo? Hasta el día, por lo menos, que tengamos la posibilidad de acceder a una vacuna que nos otorgue inmunidad adquirida por la vacuna, y no, digamos, la inmunidad natural, los anticuerpos que ofrecen o que aparecen cuando uno se contagia después de que pasa la enfermedad y el desenlace pues no ha sido fatal. En ese sentido, pues mantener un cambio de conducta en nuestras expresiones de contacto físico y de afecto y de cercanía va a ser lo usual. Y si a eso tú le agregas que es que este no es ni el primero ni el último virus que va a pasar por la vida de nosotros y de los seres humanos y que nos va a afectar de la manera como nos ha afectado esto. Si tú miras un poquito el pasado, pues tuvimos el virus del SIDA que ya se quedó viviendo con nosotros. Tenemos otros virus con los que vivimos todos los años, como pasa, por ejemplo, con el virus del dengue, ¿no? Ustedes ven en las noticias, ustedes reportan casos episódicos durante todo el año, estacionales, en donde se presentan esos casos. Y también recuerda la grave situación que sucedió en su momento cuando apareció el tema de Zika, las secuelas que ha dejado en el país, cuando apareció el chikungunya o otras potenciales emergentes de virus, nuevos virus que pueden aparecer. Entonces nuestro cambio de conducta, el comportamiento nuevo, la posibilidad de usar medidas de higiene rigurosas permanentemente en la vida de nosotros, independiente pues de nuestra condición social o del acceso a servicios públicos y demás, digamos en ese sentido, mantener las mejores conductas de higiene que sean posibles, pero adicionalmente los cambios de comportamiento en evitar esos contactos y el uso del tapabocas permanente, pues nos obliga a que eso sea una conducta que quizás sea, se mantenga por años y no desaparezca ahora con el cierre del primer ciclo de epidemia en Colombia.
Médico, por último, usted ha venido haciendo un ejercicio bien interesante acerca de los efectos de la apertura de las fronteras terrestres y aéreas, particularmente en Colombia. Nos asomamos a un momento donde la costa atlántica va a ser muy visitada, especialmente Cartagena, San Andrés, Santa Marta, por la temporada de fin de año. ¿Esto qué efecto puede tener sobre la región?
Pues bueno, es a lo que más le tenemos temor. Nosotros, cuando observamos el comportamiento de lo que ha pasado, y todos lo vemos en las noticias a diario en los demás países, tenemos la advertencia clara de lo que ha pasado, digamos, en España o en Italia o en algunos otros países, pues se debe fundamentalmente al reinicio de actividades de movilidad entre países, pues que es tan obvia, tan normal hoy en la vida contemporánea. Y es que los desplazamientos de la gente a través de el transporte aéreo principalmente, pues genera una movilización de población, de intercambio de población en el mundo, que hace que el riesgo de contagio sea permanente o constante, sea mucho más elevado. Y por supuesto la actividad turística, ven ustedes que fue la última en terminar de lograr el proceso de apertura, Y nos demoramos mucho, digamos, en finalmente tomar esa decisión, porque pues allí hay mucho riesgo. Y la Costa Caribe, que es nuestra región turística por excelencia, con sus grandes puntos turísticos, se ve sometida a ese riesgo. Y frente a eso, pues es claro, por supuesto, en la movilización de pasajeros y viajeros y turistas, pues vamos a estar expuestos todos a un nivel de riesgo muchísimo más alto. Y en ese sentido, la recomendación y lo que tenemos es, va en varias lógicas. La primera lógica, el primer racional, es el que propone el gobierno. El gobierno dice ahora, vamos a mantener ya la apertura después de 7 meses, pero aquí la responsabilidad en gran medida es individual. Y la responsabilidad significa que cada una de las personas mantenga las medidas de cuidado y protección al extremo, y si yo estoy en medio de una actividad económica o comercial, y en este caso en una actividad como la de la actividad turística, pues el control de los viajes y el control severo en los aeropuertos y el control en los puntos de contacto con los turistas, pues tiene que ser severo, y eso no depende de que un alcalde, un gobernador, una persona esté, entre comillas, encima de cada uno de los ciudadanos, evitando que el ciudadano tenga un comportamiento inapropiado. No, aquí, digamos, la postura es absolutamente consciente. Aquí es donde, junto con ustedes, en los medios de comunicación, tenemos que hacer nuestro aporte a la mayor pedagogía social posible, que la gente cumple las reglas de bioseguridad, cumple con las normas personales de higiene y protección. Vamos a tener mejor manejo de esta situación de epidemia. Seguramente se van a presentar algunos brotes, pero ahí es donde está la estrategia que el gobierno ha denominado PRAS, que significa poder hacer pruebas, poder hacer rastreo y poder detectar los casos y aislarlos y seleccionarlos individualmente. Tú ves a una persona que está en este riesgo, pues inmediatamente todos reaccionamos, empezando por la propia persona, para tomar las medidas que corresponden. Y esto es, casi que todo se resume en quédate en casa. Si tú has estado expuesto o tú estás en riesgo o tú tienes síntomas, tienes que quedarte en casa y pasar los 15 días necesarios para que no seas una persona que esté contagiando a otros. Y todas estas medidas son en suma los cuidados extremos que tenemos que tener en los meses siguientes. Ahora que se avecina esta temporada de vacaciones, se reactiva la actividad económica y se pone en riesgo incrementar los contagios, es imperativo para todos nosotros hacerlo. Me excusa, hace un segundo, Víctor, tal vez que me preguntaron por el tema de la movilización de la minga, por supuesto. Todos los actos de aglomeración y de cercanía y de contacto como el que tuvimos, pues van a provocar eso. Es lo mismo a como si saliéramos a las calles de nuevo en carnaval, o si saliéramos a seguir organizando fiestas y celebraciones de la manera como lo hacíamos antes. Si no cambiamos la conducta frente a eso, no va a haber duda que vamos a empezar a tener en Cartagena, en Córdoba, en Barranquilla, en Santa Marta, además, una situación de brotes contra los que vamos a tener que estar reaccionando de manera contundente y de manera permanente. Esto seguramente va a pasar. Evitarlo completamente va a ser muy difícil. Pero ahí es donde está, Víctor, el aporte que hacen ustedes y que hacemos todos para decir, bueno, esto se va a presentar, pero reaccionemos inmediatamente y evitemos a toda costa que volvamos a tener situaciones como las que ya hemos vivido en los meses anteriores.
Médico, gracias por atendernos, por regalarnos estos minutos, estos consejos que son realmente muy útiles. Que tenga buen día.
Muchas gracias a ti por tu llamada y saludos a todos tus oyentes. Un buen resto de día.
Hasta luego.